Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Reconstitución en Duna. Hoy nos acompaña Tomás Jordán, abogado, académico, experto constitucionalista y uno de quienes lideró el proceso constitucional en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenido, Tomás.
Gracias por la invitación.
Ha sido una semana muy noticiosa para la convención, tanto por lo que se aprobó en el sistema político como por lo que no se aprobó, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en términos generales?
¿Lo aprobado en el sistema político?
Sí.
A ver, me parece que...
Y sobre todo lo no aprobado, digamos, sí, que fueron las atribuciones a esta Cámara
Sí, yo
regiones.
Creo que se venía anunciando que requería una segunda vuelta de negociación en la Comisión de Sistema Político. Me parece que eso da una señal clara de que no hay un acuerdo básico compartido en la Comisión sobre cómo debe ser el régimen político. Y a eso me refiero a dos elementos, o a tres. Uno, el presidente o el presidencialismo, el tipo de presidencialismo que vamos a tener. Dos, el tipo de congreso. Y tres, el tipo de sistema de partido o de organizaciones políticas. Yo creo que esos son los tres elementos que siempre hay que tener a la vista. Y claramente no hay un consenso sobre cómo ordenar estos tres elementos. ¿Por qué? Porque por un lado, eventualmente hay un acuerdo inicial de presidencialismo atenuado, pero no es tan atenuado el presidencialismo.
No, y de hecho parece como más fuerte que lo que hay, ¿no?
Totalmente, sobre todo la potestad reglamentaria, que es una cosa muy técnica, pero el presidente va a tener mucho poder para dictar reglamento. Entonces ahí hay una cuestión, ojo, no hay claridad sobre lo que viene. Dos, esta relación entre cámaras. Lo que sí hay, es curiosamente que hay una Cámara de Regiones, pero no hay Congreso de Diputados o Diputadas, porque en el fondo...
Y eso fue muy extraño, ¿no? O sea, sí. Que se aprobara... ¿Y por qué además se aprobó la eliminación del Senado? Algo tan categórico, si todavía no se aprueban ni las atribuciones de esta Cámara de Regiones, ni tampoco se aprobó la Cámara de Diputados y Diputadas.
Sí, bueno, ahí tiene una explicación, yo creo. Uno, porque la señal es tener una Cámara alta distinta al Senado. Esa es la señal de aprobar la Cámara de las Regiones. Dos... la definición de Congreso de Diputados y Diputadas era una definición cerrada, que era el órgano legislativo preeminente. Por lo tanto, se rechaza esa definición y se vuelve a discutir cómo se van a conciliar ambas cámaras. Y por lo tanto, se aprueba la estructura, por decirlo de alguna manera, pero no se aprueban los contenidos para volver a discutir cuál va a ser el rol e intensidad de las atribuciones de la Cámara de las Regiones. Es decir, si va a ser una Cámara de Representación Regional, cuál es ese rol de representar a las regiones en la discusión legislativa, por un lado, que se rechazaron todas las atribuciones legislativas. Dos, lo que queda pendiente, que es si va a intervenir o no en los nombramientos, los poderes del Estado. Y tres, que una cuestión no menor, que la acusación constitucional si va a actuar de jurado o no. Entonces, esos tres elementos vuelven a la discusión, sobre todo el primero, que es la cantidad de atribuciones, y cuál va a ser su rol en la tramitación legislativa.
Exactamente, porque en el fondo esta Cámara, como lo dijo el senador Elizalde, parecía, a su juicio y al juicio de muchos senadores socialistas también y del presidente Lago, en el fondo una Cámara desprovista de reales poderes, de contrapeso de la otra, ¿no?
Sí,
¿cuál es tu opinión como constitucionalista?
A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es el modelo de Congreso y otra es la intensidad de ese modelo. Voy a explicar. Hoy día el Congreso funciona con dos cámaras de espejo que en la tramitación legislativa hacen lo mismo y son cámaras ambas de representación política. No hay una marcada representación regional en el Senado. Por lo tanto, el nuevo modelo, en general, lo que busca es diferenciar la representación política, que es la Cámara Baja o Cámara de Diputados, y la representación regional, que es en la Cámara de las Regiones o Senado, como lo quieras llamar, pero en el fondo es una Cámara de Representación Regional, y que se expresa en algunos elementos. En uno, en que se eligen representantes equivalentes por cada región y por lo tanto tienen igual peso político. Y dos, que tienen que ver con qué materias van a conocer. Y ahí, ahí está la disputa de cuál es la importancia de esta segunda cámara, pero tiene que ver también con la definición. ¿Por qué? Porque ya se aprobó, ya es borrador, que Chile es un estado regional. Por lo tanto, cuando tú decides tener una Cámara de las Regiones, tiene que necesariamente ser coherente y conciliarse con la idea de Estado regional. Por tanto, si tú vas a tener una segunda Cámara con pocas atribuciones, que tiene poco impacto en la política nacional, por un lado, y en la política regional, está debilitada. Y esa es la discusión que hay hoy día. Lo que pasa es que lo logrado, o lo que hasta el momento se ha podido avanzar, es un acuerdo de compromiso entre unicameralistas profundos y bicameralistas. Entonces, el punto intermedio es esta Cámara o este Congreso asimétrico, y por lo tanto lo que veremos es la intensidad de la asimetría.
¿Tú cómo ves la posibilidad de que realmente se llegue a un acuerdo lo más amplio posible, como dijo el presidente Boric, o una constitución que permita, como dijo el presidente Lagos ahí sentado en el mismo lugar que tú, no nos permita a todos votar apruebo?
Sí, eso, esa es la pregunta clave. Pero yo creo que ahí hay que hacer una... A mí me gustan las distinciones, perdón. Entre la
como buen profesor,
sí,
está bien.
Como buen profesor. Sí. Entre la política que se produce en la convención y la política que está fuera de la convención. Yo creo que ahí hay una disociación todavía. Es decir, el apruebo va a crecer, o debería identificar a la más cantidad de personas si lo que se resuelve en la convención permite identificar a los que están fuera de la convención, y no solo a ellos mismos. Yo creo que ese es el problema hoy día, en que la convención aparece o se elige en un contexto muy determinado y muy en línea a lo que es el estallido social, una crítica a los partidos políticos tradicionales, a la élite tradicional, y queda compuesta de una manera muy heterogénea, pero también muy distinta a lo que ha sido la política regular chilena. Estamos pensando la elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de core, el Congreso, que más bien va en la línea de lo que han sido las fuerzas políticas tradicionales. Y esa disociación lleva a que las fuerzas políticas tradicionales entran en colisión con lo que pasa en la convención y viceversa. Y la convención no logra visualizar que su texto va a ser aplicado y ejecutado en el otro mundo, en la política regular. Entonces, en la medida que ellos logren visualizar que deben trabajar también para la política regular, va a empezar a aparecer, y eso tiene que ver con la idea de moderación, de que fuera de la política de la convención está la derecha moderada, existe la derecha en la mitad del Senado, y en la convención, en cambio, es una fuerza muy minoritaria. Entonces, cuando tú tienes un acuerdo lo más amplio posible, y que ojalá involucre a la derecha, al menos la moderada de la convención, empieza a crecer la visión de que la constitución es un pacto propiamente tal, más compartido. No sé si
pero ¿tú ves posible eso con el poco tiempo que queda, dígame, con lo vertiginoso que son estos debates? Porque están terminando a tardísimo, discutiendo cosas muy serias, como por ejemplo la eliminación del Senado, que ya pasó a borrador, sin que uno vea la posibilidad en el tiempo de que puedan sentarse todas las personas que tú acabas de describir y acordar algo. ¿Tú todavía lo ves posible?
Veo que hay dos instancias posibles. Una que tiene que ver con esta discusión que se va a dar en estos días sobre las transitorias, que es una cosa muy técnica, pero
muy importante. Muy importante. Sí. De hecho, fue uno de los puntos que hizo el presidente Lagos también. Eran los artículos transitorios, sí. Ya que él consideraba que era importante que la gente entendiera y que quedara claro que algunas de las cosas de la nueva constitución pueden aplicarse en el momento, pero que muchas otras van a quedar en una aplicación que va a durar muchos años.
Sí, y ahí yo lo veo en dos sentidos. Uno, en la progresividad necesaria para que los cambios se produzcan, pensando el Estado regional o el Estado plurinacional, pensar que esto no tiene que entrar en vigencia necesariamente todo cuando se apruebe, si eventualmente se aprueba la Constitución, sino que son procesos largos que duran muchos años, capaz que décadas, respecto a cómo va transitando un Estado hacia otro modelo. Por ejemplo, el modelo español de autonomía se demoró 25 años en ir creciendo hacia la autonomía de sus unidades. Y por otro, las transitorias tienen un sentido de que, como a veces van a cambiar estatutos jurídicos, tú tienes que ir dando certeza a todos los actores que están afuera que eso va a ser de manera paulatina. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un sistema universal de salud único y tienes al mismo hoy día seguros privados, la pregunta es, ¿qué haces con esas personas que tienen los seguros contratados privados?
Claro, es lo que se hace en muchas personas que tienen, están hoy día en ISAPRE. ¿Qué va a pasar?
Y así en todos los estatutos. Entonces tú tienes que tener a la vista que eso necesita tiempo, gradualidad, para que los nuevos modelos empiecen a operar. Y ojalá en conciliación con lo que está dejando el mundo que estás dejando atrás. Y eso es clave en la transitoria. El grupo que elabore transitoria, yo creo que va a tener una llave maestra de mostrar moderación y progresividad en los cambios, que es una cuestión que pareciera ser necesaria, y al mismo tiempo pactar estas cuestiones. Porque acá lo que hay que ir teniendo claro es que las constituciones tienen que ser pactos, y por lo tanto entre los distintos actores que están adentro y que están afuera. Y ahí bien. Y lo segundo es la comisión de armonización.
Claro que ahí también hay un debate. Por ejemplo, Javier Couso decía, es importante darle más atribuciones, pero no se ve ánimo de agregarle atribuciones por dos tercios ahora.
Sí, la comisión de armonización tiene una facultad genérica que es darle coherencia al texto. Ahí la pregunta es si es una coherencia formal o una coherencia sustancial. Y hay varias cuestiones que tienen que ver con eso. Ojalá que ellos puedan darle un poco más de atribuciones, porque tiene que ver con lo siguiente. Tú tienes varias veces repetida la idea de plurinacionalidad en el borrador. Pero este es un concepto general. Por lo tanto, no necesita estar repetido 10 veces en el texto. Necesita que haya coherencia conceptual y, por lo tanto, tú tienes que darles facultades para que no solamente vean que no hay contradicción, sino también que sea un texto que dé armonía, que pondere lo suficiente. Y eso yo creo que es el momento, y ojalá ocurra, en que realmente se puede producir como el acuerdo constitucional propiamente tal. Porque lo vertiginoso que ha ocurrido hasta ahora, lo que hay es más bien una agregación de demandas una tras otra, los plenos que se ponen de acuerdo, yo te doy esto, lo hablábamos hace unos segundos, y tú me das esto otro, y por lo tanto no hay pacto propiamente tal. ¿Y el pacto qué significa? Negociar, ceder, entender que vamos a tener estas instituciones, pero eso requiere equilibrio, entender que no todo tiene que estar en un solo sentido. O sea, la preeminencia de la plurinacionalidad tiene que equilibrarse con otras cuestiones. Y eso es lo que está pendiente.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Justicia, el pluralismo jurídico, genera ruido. Tú tendrías que haber dado más seguridad de cuáles son las reglas básicas que van a operar en el sistema de justicia indígena. Se rechazó hace unos días que va a ser entre personas del mismo pueblo. Son un error. Debería la convención fijarle garantía a las personas. Si sabe, va a ser entre estas personas, en estas materias, y en esta zona geográfica, o va a seguir a la persona del pueblo indígena donde él esté.
Pero ¿qué claro, decir? Se rechazó estar. También que se excluyera lo penal, por
claro,
ejemplo.
Claro, entonces yo creo que hay que conciliar o equilibrar, es como ecualizar. Uno son las instituciones nuevas, y otras son de qué manera se van conciliando con el resto de las instituciones, con el resto de que está en la convención y fuera. Por eso este juego entre lo que está dentro y lo que está fuera. Lo que se necesita para efectos de entender el pluralismo jurídico es que tenga reglas claras. Y por lo tanto, un desafío de la convención es dar reglas claras. Y eso es lo que tiene que venir en los 2 meses y medio, 3 que vienen. Que es, ok, hay un Estado social, dale. La pregunta es cuál va a ser la bajada concreta de ese Estado social y, por lo tanto, cómo se va a relacionar con los derechos sociales, la garantía, y eso tiene que ocurrir en algún momento. Y eso es la Comisión de Armonización. Pueblo indígena, por el ejemplo que acabamos de decir. Naturaleza, derechos en naturaleza. Se ve como algo gigantesco. La pregunta ¿es así o va a haber un equilibrio entre los demás bienes jurídicos? La libertad de empresa, la propiedad, ¿cómo se equilibra eso? Y eso es una negociación.
Sí. Tomás, y tú en general, ¿cómo ves el momento que está viviendo hoy día la convención? Porque en 4 encuestas o más incluso están mostrando cómo va subiendo el rechazo, el apruebo va bajando, no equivalentemente a cómo sube el rechazo, pero el apruebo ha ido bajando, todavía hay mucha gente indecisa, pero se han levantado las alertas, ¿no? Desde el mismo presidente Boric, el presidente Lago, la fundación de la presidenta Bachelet, que fue bastante clara en llamar realmente dijo salir de ciertos atrincheramientos, sí, digamos, en que veía algunos de los convencionales. ¿Cómo describirías tú el momento que se está viviendo?
En un momento crítico,
ya,
que debe tomar una opción la convención de si va a ser hay claridad sobre los temas, la columna vertebral. La clave está en que si esos temas clave van a ser de alta intensidad y por lo tanto va a generar mucha disfuncionalidad posterior, o van a ser esos temas y va a ser una constitución con los cambios que hay que hacer, pero moderadamente. Y yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar la convención en las próximas semanas.
Y como son tantos colectivos diferentes, en los cuales además a veces ni siquiera tienen, digamos, consenso dentro del colectivo.
Sí.
¿Cómo va a ser ese? ¿Cómo te imaginas que debiera ser ese debate? Como de negociación amplia, porque se ve en poco espacio, digamos, incluso ayer mismo la convencional Bárbara Sepúlveda decía molesta porque en el fondo no se aprobó las atribuciones de la Cámara Territorial, decía, bueno, que me manden el teléfono de José Miguel Insulza o Ricardo Lagos porque parece que ellos están tomando las decisiones. O sea, como hay una idea también de guardar ese espacio solo para sí.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una forma de negociación que todavía falta pulir y que tiene que ver con el perfil, los colectivos, lo que está dentro de la comunidad. La política tradicional negocia o por transacción o por punto en común. Acá ha habido mucho de lo primero y menos de lo segundo, que es lograr un consenso en que yo cedo para lograr un punto común en una institución. En este caso, la Cámara Alta, si tú tienes que varios de ellos quieren que tenga más atribución y tú menos, tienes que llegar a un punto que equilibre. Y acá más bien es como vamos sumando lo que yo quiero, una agregación de demandas, pero no de punto en común. Entonces lo que viene es que en los procesos constituyentes en general, la etapa final es bien de tuerca, por decirlo aquí. Las negociaciones tienen que ver no solamente con los grandes temas, sino con cómo van a ir a la reelección los actuales actores, cómo van los poderes constituidos a mantener su poder los que han sido electos. Y eso se viene, yo creo, que en la etapa de armonización. Yo creo que eso, por eso te digo, ahí esos 40 principales que van a ser los 40 convencionales electos para que tomen decisiones, ellos van a tener que negociar al final cuál va a ser la constitución final o el borrador que se le va a presentar al pleno, porque esto hay que tener recordar que después de la armonización viene un pleno en que se aprueba por dos tercios lo que esta comisión
todo
resuelve.
Claro, todo el texto, ¿no? O parte a parte, ¿no?
No, todo lo que fue el texto armonizado se tiene que aprobar por dos tercios, pero parte a parte, porque no hay a votación global.
Ya.
Cada una de las propuestas de la Comisión de Armonización se tienen que probar. Entonces, lo que falta y lo que debería venir, lo que debería para que salir de este momento crítico, es que eso se produzca. Si no se produce, vamos a llegar con un borrador que va a disparar para cualquier lado, en el sentido de que hay un desorden institucional y que falta armonizarlo todavía.
Ahora, el convencional, por ejemplo, Patricio Fernández y otros, miran la falta de liderazgo que hay en la convención, no porque no sean líderes, no es algo descalificatorio, sino que es difícil negociar justamente porque no hay como figuras que con las cuales se puedan sentar en la mesa y tomar decisiones, sino que es más colectivo todo, más asambleístico. En ese sentido, ¿qué podría evitar que esos 40 principales armonizando pase lo mismo, digamos? O sea, que no se logren poner de acuerdo nunca, como ha pasado con comisiones como la de Sistema de Conocimiento, que se les caen y se les caen en el pleno los artículos, insisten con cosas que ya no tienen el consenso, pero siguen insistiendo en aquello.
Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, que es cierto lo que dice el convencional Fernández, que el tipo de liderazgo más tradicional que nosotros conocemos no es el liderazgo común en la convención. Recordemos cuando se eligió la segunda directiva, la mesa directiva, y cómo los líderes tradicionales, no sé, Benito Baranda caía, Patricia Politzer caía, mismo Pato Fernández. Por lo tanto, hay una tendencia a la horizontalidad de las relaciones. Y eso sí tiene dificultades para los momentos de negociar, porque en negociar tú mandatas generalmente a estos líderes a que tomen decisiones por el colectivo y con eso resuelven algo. Ahora bien, si no se logra avanzar en esa forma de negociación más tradicional, por decirlo así, va a tener dos escenarios. O te quedas con lo que lograste en esta horizontalidad, o puedes pulir lo que tienes y que tenga una estructura más bien, como decíamos, de pacto. Y esa es una decisión que la convencional se vuelve y compañía, todos tienen que tomar esa decisión. ¿Qué es el texto que quieren proponerle al país? ¿El que represente esta horizontalidad o el que representa un pacto constitucional propiamente tal? Yo al menos me pronuncio por lo segundo.
Ahora, ¿tú ves, cómo ves el escenario del apruebo y del rechazo hoy día, con la situación que está hoy y pensando que queda poco tiempo para que entreguen el borrador a armonización?
Muy estrecho, los datos son claros. El rechazo en estos días tiene una preeminencia en la encuesta y por lo tanto hay algo está pasando, que lo que se está aprobando en la convención no está llegando a las personas que los convenzan. Y yo creo que ese es el desafío que viene en las próximas semanas. Cómo ese texto o lo que ellos están comunicando representa una idea que permita una cuestión bien conceptual, pero que es bien concreta, identificarse con el texto constitucional. Entonces, lo que no está pasando es esa identificación. Por distintas razones. Una, porque sí hay una campaña muy dura en contra, pero dos, por cuestiones muy propias de la convención. Es decir, el maximalismo le jugó en contra, el maximalismo de las comisiones, las cuestiones identitarias que al final buscaban poner su tema en la discusión, incluso jalar a aprobarlo en la comisión y después llega al pleno y rechazado. Hablábamos de los informes rechazados. Y eso tiene que ver con que la lógica de la política tradicional no opera en la convención. Porque la política tradicional dice, ok, ¿qué vamos a lograr en común acá? Y con esto nos vamos al pleno, visualizando esos dos tercios. Acá más bien se visualiza que tus temas estén en la discusión, ojalá estén aprobados en las comisiones, que al final son integradas por personas que tienen interés en esos temas, y después el pleno se dedica, como un convencional, Pedro Muñoz, lo escuchaba, como ahí lo denominan el monstruo.
El monstruo de la Quinta Vergara.
Claro, ¿sí? Equivale, y ahí claramente hay un tema conceptual errado a mi juicio, porque tú tienes lo correcto era que tú visualices en la comisión que los temas que tú quieres sean aprobados en el pleno.
Exacto, ser más estratégico en ese sentido.
Y prenegociar. Claro, prenegociar. Claro. Si, prenegociar, no puede ser que tú llegues con ¿cuánto pasó? En el 95 artículo de la Comisión de Sistema Político y ellos mismos llamen a votar, a rechazarlo en el primer informe, o lo que pasó con medio ambiente, que de 40 a 40 fueron rechazados menos un inciso. Claramente hay un problema y eso se transmite hacia afuera, se transmite que no hay coherencia y eso que no hay, que este maximalismo después es rechazado, por lo tanto no entiendes para dónde va, y eso yo creo que ha sido en estos, porque justo coincide además que el pleno ha venido de la mano de la baja de las encuestas de la prueba y el ascenso del rechazo. Entonces, hay que tomar una decisión, que es una decisión política por parte de los convencionales, que es decir, nosotros queremos que haya un texto que permita irradiar y, por lo tanto, ser aprobado e identificarse fuera de la convención. Esa es la pregunta clave. Y eso los va a llevar a tomar una decisión de que queremos un texto, que los temas estén, porque la columna vertebral está, y los temas yo creo que son los temas que siempre han estado. La clave está en que si va a tener una intensidad tal que no va a permitir identificar a los sectores más moderados del electorado o lo va a permitir identificar.
Ahora, hay otro tema respecto del sistema político muy importante, como decías tú, que tiene que ver con combatir esta fragmentación que hay hoy día en el sistema político, pero las propuestas que hay no están aprobadas, pero las propuestas incluso tenderían, según muchos especialistas, a mayor fragmentación porque están intentando bajar el porcentaje de votos o de cantidad de diputados para ser constituido como partido político y a la vez intentar darle también a los independientes las mismas posibilidades que los partidos políticos.
Sí. Lo que pasa es que hay, voy a tratar de ser lo más claro, hay tres miradas o varias miradas sobre cómo entender el sistema político. Yo creo que dentro de la convención está la mirada más tradicional, por decirlo de alguna manera, en que la democracia funciona con partidos políticos fuertes y ojalá moderados en su número, no extremo, ¿ok? Puedo pensar 10, 12 partidos, que las fuerzas políticas estén ahí. Pero hay mirada, yo creo, de las fuerzas más de izquierda en la convención, en que el Congreso, sobre todo el Congreso de los diputados y diputadas, es más bien un lugar de expresión de la pluralidad máxima política, donde todos y todas tienen que estar. Y me refiero a movimientos, grupos y partidos. Y por lo tanto, la lógica de funcionamiento para el sistema es distinta el punto, si partes del primer modelo o del segundo. Porque el primero permite tener una coherencia o un sistema político regular que permita procesar demandas, porque va a lograr mayoría entre los que están ahí, porque hay un grupo más moderado en su número. No necesariamente en los colores políticos que estén, sino en su número.
Claro.
En cambio que el otro tiene otro objetivo, que es expresar esa pluralidad. Por lo tanto, procesar demandas es mucho más dificultoso.
Bueno, y de hecho que lo vemos ahora, por ejemplo, bueno, el presidente Boric no tiene mayoría, pero lo que le ha costado bajar el quinto retiro, porque finalmente vienen, en el fondo hay una cantidad de fragmentación hoy con la legislación actual, que uno se pregunta cómo quedaría eso si hay, en vez de 18 partidos, 30. O sea, sí. ¿Cómo se gobierna finalmente?
Sí, pues ese es el problema, porque tú cuando quieres diseñar un sistema político tienes que visualizar que sea gobernable, que permita procesar demanda, aunque sean procesos más difíciles, porque no siempre es fácil obtener mayoría en los congresos. El expresidente Lagos tuvo minoría en el Senado, le costó muchos proyectos de ley, sobre todo su reforma a salud, que fue bien transformada en la Cámara Alta en esa oportunidad. Pero, ¿qué quiero decir? Son diseños que permiten procesar y generar mayoría, aunque sea muy dificultosamente. Pero cuando tú tienes un Congreso fraccionado o con una tendencia alta a la fragmentación, no cumples ni lo uno ni lo otro. No logras generar mayoría y no logras procesar demanda. Y, por lo tanto, se genera una frustración con parte de la ciudadanía respecto a esos tipos de congresos. Por eso es que muchas veces pasa que terminan siendo cayendo líderes autoritarios, populistas, que tratan de llevar hacia ellos la voluntad del pueblo. Y ahí hay que considerar otra cosa, que lo hablábamos al comienzo, que es que un presidente atrincherado, sin mayoría, va a ver que en su potestad administrativa puede ejercer poder.
Claro, entonces, va a ver con qué cuenta, ¿con ya que no cuenta con el Parlamento.
Así es,
claro.
¿Con qué cuenta? Entonces, cuando tú abres mucho estas potestades administrativas, te enfrentas a potenciales riesgos, y eso también hay que equilibrarlo. Entonces, la fragmentación, en una frase, es el camino directo al subdesarrollo político. No hay una democracia estable sin partidos políticos fuertes, sin partidos políticos no moderados en su número, aunque representen todas las familias o colores políticos, pero eso es la fórmula universal.
Tomás, se nos está acabando el tiempo, pero Desde tu experiencia en el proceso constitucional de la presidenta Bachelet, ¿no? Que partió con los cabildos, pero sabemos cómo terminó, anunciando, digamos, el ministro del Interior de Andrés Chadwick, que decía guardar en un cajón. Si ves ese proyecto que ella envió al Congreso antes de terminar su mandato, con lo que hay ya en el borrador de la nueva constitución, ¿qué nivel de diferencias hay? ¿Siderales, podríamos decir?
En la intensidad hay mucha diferencia. Yo creo que en el índice, más o menos, ambos textos tocan los mismos temas. En general, voy a explicar. Derechos sociales relevantes para ambos, para la convención, tanto como para el texto, era muy relevante. Sigue siendo relevante.
O sea, dejar de ser un Estado subsidiario y ser el un Estado social de derecho.
La claro. fórmula del Estado social sí, está sí. en ambos textos. Sí. La naturaleza es muy importante para el texto Bachelet y lo es ahora. Lo que pasa es que las intensidades son diferentes, mucho más intenso en el proyecto o borrador o lo discutido hoy día en la convención. Pueblo indígena, también se utilizó una fórmula bien innovadora en esa época. Si uno lee el preámbulo, dice los pueblos de Chile vienen a otorgarse esta constitución. Es decir, ya hablaba de los distintos pueblos, que es una fórmula utilizada en el antiguo constitucionalismo chileno. Es decir, nosotros de ahí buscamos una fórmula para lograr reentender la relación con los pueblos, que era esta idea de pueblos en plural. También hay una fórmula de soberanía compartida. La soberanía recae en la nación y en los distintos pueblos que lo componen. Por lo tanto, había un elemento de reconocer las distintas nacionalidades en el proyecto Bachelet. Donde es menos... porque hay temas que acá se profundizaron más, tenía que ver con Estado regional. Nosotros apostábamos a más bien a mantener la línea que se venía dando en que justo se habían aprobado los gobernadores regionales, y por lo tanto nosotros decíamos, aquí va a haber una línea que se va a ordenar en el camino, por decirlo de alguna. Entonces se respetaba lo que se venía aprobando ese mismo año 2017 y no se tocaba más porque era un ciclo que se venía desarrollando y seguramente se iba a seguir desarrollando hacia más descentralización. ¿Qué pasó en el proceso constituyente que estamos viviendo? Que eso se intensificó y tanto así que dejamos de ser un Estado unitario y vamos a un Estado mixto que se llama Estado regional. Y lo otro que es diferente porque no hubo acuerdo al interior del gobierno tiene que ver con el régimen político. Entonces se dejó más o menos tal cual está porque es muy difícil modificar el régimen político. Y se eliminaron los supracuorum. Y por lo tanto dijo, ok, que la democracia funcione en este modelo que sigue vigente. Entonces, las intensidades son muy diferentes y eso yo creo que es la gran diferencia.
Y por último, Tomás, el presidente Lagos también decía, como uno de los elementos, digamos, que importaban mucho para desde su punto de vista, era que esta constitución no fuera pétrea, es decir, que pudiera ser reformada con 4/7. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo. Yo creo que toda constitución tiene que ir adecuándose a su momento político, social, cultural. Y eso requiere que los actores políticos, en este caso el Congreso Futuro, como se llame, pueda ir adecuándola a esas realidades. Y corrigiéndola si es necesario, porque yo creo que lo hablamos al comienzo, como tiene que aterrizar, si se aprueba, en un hábitat distinto al de la convención, va a tener que tener ajuste. Y ahí tiene un rol muy relevante este Congreso y los que vienen, porque ellos van a ser los que van a tener que ejecutar el texto constitucional. ¿En qué sentido? Todo esto hay miles de mandatos al legislador y van a haber más mandatos. Por lo tanto, este Congreso o el que viene van a ser los que van a darle el cauce concreto a estas normas constitucionales. Por lo tanto, no es menor lo que se viene en los próximos 4 o 8 años.
Exactamente. Y que además es un Congreso que tiene una composición bien distinta en términos de las fuerzas políticas que la Convención Constitucional.
Total. Y seguramente los próximos Congresos también van a ser más parecidos a este Congreso que a la Convención. ¿En qué sentido? Que eso es el hábitat fuera de lo constituyente. Por tanto, nosotros podríamos decir, previsualizar que las leyes futuras van a ser un poco incluso más moderadas que el propio texto constitucional. Y eso es parte de la dinámica de la democracia. Si tú quieres que la democracia funcione, las decisiones las toman los representantes y van a ir dándole un curso a los contenidos constitucionales.
Tomás Jordán, muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti.
A ustedes gracias por su sintonía de hoy día. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Repetición los sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias por haber estado hoy día en Reconstitución en Duna.